El lunes hubo muy poco correo de Andalucía y se dijo que en Granada habían quitado la vida al mariscal de campo Trujillo, cuñado del príncipe de la paz. Hablábase mucho de que las provincias habían movido ya a su gente, que era muchísima, y que había ejército asturiano y castellano cerca de Madrid, y también que venía ejército valenciano y murciano, como igualmente ejército andaluz muy numeroso que traía por general a Echevarría. En este mismo día, lunes, se advirtió una novedad muy notable, y fue que los franceses estaban haciendo explanadas, reductos y respaldones en el Retiro, desde la subida del Prado hasta el interior, tirando líneas y trabajando con mucha actividad, colocando cañones, lo que puso en expectación a toda la gente y con cuyas novedades, persuadiéndose que en Madrid podrían ser atacados por las provincias los franceses, estaba ya sobresaltado el vecindario, especialmente las mujeres, que de hombres había innumerables, a pesar de la mortandad que podría haber, que lo estaban deseando con tanta ansia que no puede explicarse. El martes siguiente no vino correo de Valencia, de Murcia, Cartagena, Cataluña, Asturias ni parte de Galicia, y solo vino completo de Extremadura y una parte de alguna otra provincia. De Badajoz decían las cartas que se había presentado allí el asistente de Sevilla en comisión del coronel don Vicente Ore, con una elegante proclama para armar toda la provincia, después que ya dejaba sobre las armas el reino de Sevilla. Algo indicaban aquellas cartas de alborotos en Portugal también contra los franceses. De Castilla se recibieron cartas de que todo estaba sublevado, y detenían los correos franceses cortándoles toda comunicación. Que se hallaban asturianos en gran número ya en Río Seco, y aun que las tropas de Santander y sus montañas habían tenido choque con franceses. De Alicante decían las cartas con fecha del 4 que habían salido ya para Almansa gran número de hombres de todos aquellos pueblos y de todo el partido de Cartagena y Murcia, a reunirse allí todos con el ejército valenciano. Y que allí se dividiría el todo en dos partes, dirigiéndose la una a Barcelona y la otra a Madrid. Leyéronse cartas de Galicia que aseguraban que llegaban a 100.000 hombres armados en solo aquel reino. De modo que ya en Madrid se creía que antes de 8 días se habrían presentado ejércitos de las provincias, todos armados con el mayor furor y entusiasmo a la voz de «¡Viva Fernando VII!» y deseando ardientemente vengar las atrocidades cometidas en Madrid por los franceses el día 2 de mayo. Había muchos que aseguraban que la división de Dupont que marchó a Andalucía, toda había sido destruida. Hablábase en este día de que en Segovia había combate contra una división francesa que iba para hacerse cargo de la artillería, y se amotinó el pueblo y los artilleros contra ellos, y aún se añadía que ya teníamos avanzadas y cañones en Guadarrama y Somosierra. Se ha olvidado decir que las cartas de Alicante referían también que a algunos sujetos de su posición les habían quitado la vida por encontrarles correspondencia sospechosa. Asegurábase también la muerte del general Solano, del modo más horroroso, sacándole vivo el corazón por las espaldas, porque entre los medios que tomó para pacificar a Cádiz y todo el reino, para que entrasen a tomar posesión los franceses que caminaban allá, estando ya vendido y ganado infamemente al gobierno francés por el oro y las dignidades, fue el ahorcar 2 comerciantes de Cádiz que amanecieron colgados una mañana por gente opuesta al partido francés. En fin, toda España, todos los pueblos, toda la gente ardía en deseos de venganza, y las proclamas que los generales publicaban y luego se extendían, valientes, enérgicas, nobles, aumentaban el entusiasmo y el furor en el corazón de todos los españoles. Cotéjese todo esto que pasaba en el mismo martes, 8 de junio, en que la Gaceta de Madrid del mismo día decía que José Napoleón I, rey de Nápoles, se hallaba ya en Bayona y vendría sin detención a Madrid a coronarse rey de España y de las Indias a instancias del Supremo Consejo de Castilla y de la Junta Suprema de Gobierno, y a gusto y beneplácito de todo el pueblo de Madrid, dándose al mismo tiempo las órdenes para preparar al instante las funciones reales. Y cotejando todo esto, infiérase cuál sería el estado de duda, de esperanza y de agitación en que estaría toda la gente de la corte.